Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto si escuchan la cadena COPE desde Canarias, la hora que ustedes quieran si eligen escucharlo a través del podcast. Son miles de personas las que escuchan este tramo de opinión tan importante y tan influyente. De hecho, es el más importante y el más influyente de la radio deportiva española. El Tertulión, cada domingo más o menos hasta ahora. Cuando hay elecciones, que ya es habitual, vamos un poco más tarde. O sea, la próxima vez que haya elecciones, que será dentro de nada, iremos un poco más tarde y tal. O sea, que ahora ya hay más elecciones que clásicos. Yo ya veo más elecciones generales que Barça-Madrid. Mira, el Barça-Madrid no lo hemos visto. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué razón tienes, querido?
Es que es así.
Sí.
El Barça-Madrid todavía no lo he visto. Y elecciones, mira, hubo unas en abril, otras ahora. No sé cuándo serán las próximas.
Lamentable todo.
Hay que estar preparados para la siguiente, sobre todo por el tema de horarios y de ver cómo hacemos con la radio. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, hombre.
Bienvenido al Tertulión. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Muchas gracias, dice. David Albelda, ¿qué tal, Albelda?
Muy buenas.
Te he leído en Twitter, ¿no? ¿Qué has puesto sobre las elecciones? Era algo así como, ya estamos otra vez lo mismo.
Sí,
o algo así,
que
no,
¿para cuándo las próximas elecciones?
Sí, que nos lo digan pronto ya, claro.
Claro,
sí,
es que el panorama, yo creo que ahora, hoy mismo podrían decir ya la fecha.
Claro, joder, imagínate el Rey ahora, recibir a todos otra vez y dirá, pero ¿qué me venís a contar? Lo mismo que la última vez. Sí, es que
no está pagado.
Claro, Felipe ahí en la zarzuela empieza a recibirlos y dice, bueno, pues nada, yo recibo, pero no veo que haya ningún cambio. Ahora se incorporan Palomar y Cañizares, han dimitido en esta noche, debido a los resultados, Paco González y Bustos.
Sí,
ha dimitido, claro, no viene la Tertulión. Bustos estará como loco ahí metiendo todos los datos en las páginas del diario El Mundo y Paco no lo ve bien y ha decidido que era mejor coger el camino del medio.
¡Se ha tapado!
Tampoco pasa nada.
No,
por favor.
De hecho, bueno, hay dimisiones que engrandecen a las personas, evidentemente. Que está Fouto. Hola, Fouto. Ah, está Emilio. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Bueno, mismo.
Es más o menos lo mismo. Eso te iba a decir. Entre Fouto y Emilio.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Cómo va esa bronquitis? ¿Va mejor?
Bien, bien. Mucho mejor, sí.
¿Sí, no?
Ah, no sabía. ¿Estabas malo?
Ojo, volvió de Asia muy malo.
Bueno,
o sea, malo de salud. Malo ha sido siempre, pero de salud volvió chungo, ¿eh?
Sí. Un poquito.
Sí. Que, bueno, pues vamos a empezar este Tertulión. Ahora, insisto, se incorporan al Tertulión de la cadena COPE Roberto Palomar y Santi Cañizares. Y tenemos que hablar de muchas cosas que han pasado hoy. Hoy ha sido un domingo, para ser un domingo electoral, ha sido un domingo intenso, con los partidos del Atleti, del Derby sevillano, lo de por la mañana. En fin, ha estado bien la jornada, ¿eh?
A mí me ha encantado, ¿eh?
Sí.
Ha sido bonita. El partido del Betis-Sevilla ha sido precioso, ¿eh? Para mí ha sido un partido, no digo precioso en cuanto a fútbol se refiere, pero un partido emocionante. Sí.
Un gran derbi, hombre.
Un partido donde el Betis ha querido hasta el último instante conseguir el empate. Ha tenido ahí al Sevilla encerrado, el Sevilla se ha defendido bien. A mí son de esos partidos que imagínate mañana cómo va a estar Sevilla en las cafeterías, en los bares, en las oficinas, en el trabajo, el despelote que va a haber entre los sevillistas. Los béticos no están para despelote mañana, pero bueno.
Yo hacía mucho que no veía a Lopetegui celebrar una victoria así. Oh. O sea, se ha vuelto loco, ¿eh?
Ha enloquecido por completo.
Porque ya sabe lo que es Sevilla.
Hombre, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Mira que Lopetegui es un tío así calmado y tal, pero, ostras, ¿cómo ha reaccionado con el pitido final, eh?
No, estaba enloquecido. Yo no he visto así desatado a Lopetegui nunca, pero creo que durante estos días, tanto el presidente como el director deportivo Monchi le han hecho ver la importancia, como decía Manolo, que tiene este partido aquí en esta ciudad. Bueno, hasta el punto de que ha habido luego una imagen, pasada media hora finalizado el partido, han salido los jugadores del vestuario, han estado un rato con la afición del Sevilla, los 1.000 seguidores que han estado en el estadio Benito Villamarín, que todavía estaban dentro, han estado festejando el triunfo, y luego Monchi ha querido otra vez sacar a Lopetegui. Se ha marchado a la zona, al rinconcito donde están los aficionados del Sevilla, y allí le han cantado Julen, 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 y ha seguido festejando Lopetegui sobre el césped del Estadio Benito Villamarín, media hora después, con los seguidores del Sevilla, el triunfo. Golpes en el pecho, besos que lanzaba hacia la grada. Es que esto tiene mucho peso en esta ciudad, Juanma. Ganar un derbi es algo muy importante. Para Lopetegui era la primera vez, y creo que hoy le ha servido para conocer cómo es esta ciudad futbolística y el peso que tiene para, en este caso, el Sevilla, haber ganado hoy en el Estadio Benito Villamarín, el estadio del eterno rival.
No está nada mal lo que está haciendo Julen, ¿eh? En el Sevilla, ¿eh?
Está muy bien, muy bien. Con las limitaciones que tiene arriba, creo que le está sacando el máximo rendimiento a este equipo. Es verdad que acaba sobre todo fuera de casa sufriendo algo, hoy ha tenido un arreón de orgullo, de corazón el Betis en los últimos 15-20 minutos para irse arriba con un montón de delanteros para buscar el empate, pero ha sabido organizar de nuevo el equipo, meter un central más, intentar que el equipo sufriera lo menos posible. Y creo que hoy ha ganado en el campo del Betis el equipo que está más hecho. El Sevilla está mucho más hecho, tiene peso específico en determinados jugadores que han aparecido, como Campos, que es un bicho, es un bicharraco. Este futbolista va a seguir llamando mucho la atención. Luego ha habido 20 minutos de gobierno absoluto de Banega en la segunda mitad. Y es verdad que en el lado del Betis, que ha vendido cara a su derrota, ha habido jugadores, por ejemplo, como Fekir, que para mí han sido decepcionantes su papel hoy. De este tipo de jugadores se espera mucho en este tipo de partidos. Hoy, por ejemplo, Fekir, que le tocaba aparecer, ha aparecido muy, muy poco, ¿no? Y en un partido de poquitas ocasiones, pero con una emoción y una pasión tremenda, el Sevilla ha estado mucho más atinado de cada
portería contraria. De las jugadas polémicas en el área del Sevilla, hay una mano del Mudo Vázquez, hay un posible penalti por una... ¿A quién es la...? Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
Fekir. A Fekir es la patada, ¿no?
Sí.
¿Y veis penalti en alguna de las dos acciones?
O sea, yo no lo pitaría en vivo.
Las manos no.
Las manos seguro que no.
¿La mano del Mudo no?
No, y el contacto que hay, sobre Fekir, yo no lo pitaría. Pero vamos, con el VAR, yo he visto cosas menos que eso pitarlas.
Y hay un codo ahí sobre Joaquín, ¿no? Me parece.
Ese en la jugada de la mano con el Mudo Vázquez hay un codo sobre la cara de Joaquín.
Ese es lo más penalti, porque eso fuera del área te pitan falta, o en el centro del campo te pitan falta, dentro del área hay que pitarle
esa,
el penalti.
Esa la más penalti, no, esa es penalti.
Esa es penalti, claro.
Hola, Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal te va?
Y a mí bien, porque me pregunta.
No, pregunto, si estás contento hoy, ¿qué tal todo?
Siempre se puede mejorar todo.
Siempre se puede mejorar, vale. Que,
Sustos, Juanma, los sustos del aficionado, de la gente que ve los partidos y demás, que siempre es lo que te digo, que no sabes qué va a pasar en cada partido, lo de Joaquín es incomprensible que no se pite.
No, que no se vea o quieran verlo.
Es algo incomprensible, porque tú digas, oiga, la de Fekir le mete el pie, pero bueno, puedes pensar tal, pero eso es clamoroso.
Esa jugada de Joaquín están revisando, para el juego el árbitro para revisar la posible mano del Mudo.
La mano, sí, pero, sí, claro. Le ha perjudicado eso, que coincidiera en la misma acción una jugada revisada para otra acción.
Yo creo que el arbitraje ha sido muy del Sevilla, mucho, porque
no le ha perjudicado.
Porque la primera tarjeta amarilla que se lleva el Betis se la lleva y el Sevilla tarda un montón en llevarse la primera. O sea, yo creo que el arbitraje ha sido, sin haber a lo mejor influido poderosamente en el resultado, pero el arbitraje ha sido muy, muy del Sevilla, desde luego.
La mano viene a mi teoría de que no todas las manos son penalti, que esto es la coña que viene repitiendo, no sé quién.
Prácticamente la tiene de máscara.
Pero nada. Pero lo de Joaquín no se puede entender.
Y que además, Tomás, que con el VAR estas cosas no deberían suceder.
No debe suceder eso.
No deberíamos estar polemizando sobre cosas que el VAR tendría que aclarar perfectamente.
En 1950 puede pasar. En 2019 no puede pasar, coño, porque está ahí.
Oliva, que muchísimas gracias,
Un gran hombre, Oliva.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, gracias. Hemos contado esa victoria del Sevilla en el campo del Betis. La liga está... Yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una liga así. Estamos a punto de entrar en diciembre. Bueno, cuando vuelva ya la competición es casi diciembre. Y aunque tienen un partido menos el Barça y el Madrid, que es el clásico del 18 de diciembre, están en dos puntos. Barça, Madrid, que tienen 25, Atleti y Sevilla, que tienen 24, y Real Sociedad, que tiene 23.
Sí, sí.
O sea, es una maravilla ver la clasificación así, con todo lo que... O sea, una maravilla, porque que ha bajado el nivel, que se ha igualado a peor, que los partidos son peor... Bueno, ya, pero al menos tenemos eso, ¿no? Tenemos esa emoción.
Si el precio es este, pues
claro.
Está bien. Seguramente se haya igualado por defecto,
sí.
Pero luego yo recuerdo también que a estas alturas, o dentro de dos semanas, el Madrid estaba ya fuera de la Liga. Me parece un agente importantísimo que el Madrid esté ahí incorporado, que se le apriete al Barça, y que luego haya ahí una clase media alta, que son el Atlético, el Sevilla, la Real Sociedad, que lo estén peleando también. Es verdad que no hay un equipo, ni un juego dominante,
no.
ni un líder que diga esto es mío y me lo tenéis que quitar, sino que está muy abierto.
Es cierto que echamos de menos a futbolistas, algunos nacionales y otros extranjeros que han estado aquí, que son grandes jugadores y que nos ayudaría mucho a subir el nivel de todos. Pero si tú ves, por ejemplo, un partido como el Getafe Osasuna, que a los ojos del espectador es un partido que no le gustaría ver porque no pasan demasiadas cosas en las áreas, a los ojos de los entrenadores dices, cuidado, estos equipos que son equipos que no van a ganar la Liga y que probablemente no estén en Europa, ya veremos a ver el Getafe, qué complicado se lo van a poner a cualquier equipo que se enfrente a ellos. Por lo tanto, yo lo que quiero es que el nivel bajo medio sí que ha subido y todo el mundo se ha ubicado mejor tácticamente,
de acuerdo.
Todo el mundo está preparado físicamente y todo el mundo te plantea un partido muy complicado.
Ha bajado por arriba, bueno, es que, y ha subido por debajo, claramente.
Es que eso es lo que llevamos hablando mucho tiempo, que el nivel de la Liga Española ha subido en cuanto a entrenadores, como tú dices, Santi, en cuanto a preparación y tal. O sea, es decir, no así la Liga Inglesa, que ya veis cómo está.
Por cierto, que vaya cabreo cogido Bordalás en la rueda de prensa.
Sí, luego lo tratamos, sí.
De todas formas, yo sobre esto que estoy diciendo, yo creo que son los dos culpables. Afortunadamente, el Madrid y el Barça.
Sí, hombre, claro.
O sea, son los verdaderos culpables de que la liga esté bonita.
Son los que han bajado el nivel.
Claro, por eso digo.
Responsables.
Para mí, culpables. Por culpables digo, bendito culpable para que los demás estén arriba y esto se anime. El tercer culpable es el Atlético de Madrid. Porque si miramos al Barça, al Madrid y al Atlético, han hecho su peor
arranque,
no de liga, sino de primer tercio de liga casi, o de primer cuarto de liga en muchos años.
Están perdiendo un punto por partido.
Eso le da a la liga vida.
Pero eso
dicho
siendo
esto,
verdad,
que llevas toda la razón, ahora mismo no ganas un partido si no te bajarte
no.
El autobús.
Santi, pero lo que te digo es que da la casualidad, afortunadamente, que es que los tres han coincidido. Que habitualmente puede estar mal el Madrid,
cierto.
Puede estar mal el Atleti, puede no tener el año el Barça, aunque esto es más raro en la liga, pero los tres han coincidido en el mismo año.
Que llevas toda la razón, pero que lo cierto también es que antes había equipos donde tú les ves y este equipo no es de primera. Hoy ves que todos los equipos que hay son de primera y luego ya veremos a ver quién es el que desciende.
Lo del Madrid, el Barça y el Atleti, que diría el Boquerón Esteban, es alpiste para los pollos. Ahora, tú ves después jugar a la Real Sociedad, el partido que hizo ayer el Mallorca, y me dices que a lo mejor son jornadas uno, jornadas otros. El Athletic Club ha tenido un echarse adelante, encima del Levante, que se le ha puesto por arriba, que hay partidos cojonudos. A ver, les falta los tres de arriba. Bueno, pues hijo mío, pues
vaya golazo de Capa con la Atlético.
Vamos.
Todos
hay
partidos.
Es uno de los goles de la temporada, ¿eh?
Ya lo creo. Hay partidos muy emocionantes.
El del Japón,
y la prueba de esto la
Mallorca
tienes.
No está mal, ¿eh?
No.
Sí. El Mallorca está estupendo.
Y la prueba de esto la tienes que hace dos días era el Villarreal, la Real Sociedad y el Granada, que nos estaban deleitando con su juego,
sí.
Y se han relajado un poquito, uno en Mallorca, otro
el Valencia
en casa,
mismo ha estado muy bien.
Y el Granada, que lleva dos, tres jornadas sin ganar, y inmediatamente notas que tienes que estar al 100% para ganar cada partido, y eso es para mí muy interesante.
Bueno, pues estamos en el tertulión, ¿eh? Ya esto ha cogido velocidad de crucero después del especial elecciones, 12 y 28, 11 y 28 en Canarias, aquí... tenemos gobierno, es un gobierno estable, es un gobierno...
¿Sin oposición?
No, oposición los cojo. Joder,
el murciélago...
Otra cosa, tenemos, pero oposición no te lo puedes imaginar. Madre mía.
Yo no,
o sea,
me siento presionado.
El murciélago, no, claro. Ministro del Interior, el murciélago.
Tú, además, no quiero que te presiones, tú tranquilo. Tú, con que te pongas cuando te llamemos me vale, pero tú no sabes lo que es esto día a día. Otra cosa no, pero oposición, mientras no esté dentro la oposición... Yo, mientras no la tengamos en el mismo partido, esa es suficiente.
Claro, tú has dicho aquí, nosotros.
Hombre, tenemos una...
Fuera es otra historia.
Pero le damos buen servicio al país, ¿no?
Eso sí, un servicio...
Hombre, alegría. Hablando de oposición, sí quiero decir una cosa. Que me alegra mucho por Lopetegui y por Celades. Que en su día, pues, vieron lo que vieron en la selección y demás. Y aquí me parece que son dos entrenadores cojonudos. Me alegra que les vaya bien a los
pues
dos.
Mira, les está yendo bien a los dos. Ya está Fouto. Hola, Fouto.
Hombre, ¿qué pasa, Juan?
¡Mancazo en el Manzanares!
¿De
mancazo?
¿De qué te ríes, Tomás?
¡Mancazo!
Que vienen curvas. Que vamos
mañana
a
te vas a reír con el sorteo de la Supercopa.
Hombre, sí.
Está Antoñito Ruiz también. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, sí.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
No os preocupéis por mí, que estoy bien. No os preocupéis por mí.
¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti?
No, que estoy bien, digo, que no, porque preocuparos por todas otras cosas, por mí no, que estoy bien.
¿No te has enterado, Juanma?
Es un dicho cuando uno está bien, hombre.
No, vale. No, la verdad es que no, tengo tantas cosas en la cabeza, Antoñito, perdóname, pero si sé que estás bien tú, con eso ya me vale.
Bueno,
sí. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz, hoy tuiteamos desde Tiempo de Juego, porque esto es Tiempo de Juego, aunque he dicho partidazo para recordar que es un gran programa de radio. Alberto.
Sí, señor, y también recibimos los mensajes donde siempre, en el 637-23-0010, que es el WhatsApp del partidazo. Decía Dani, Rubí, dimisión, no se puede hacer peor con una plantilla tan buena. Elena, ¿dónde están los iluminados que largaron a Quique Setién? Michael, soy del Madrid y estoy enormemente contento por Lopetegui. Se lo merece por lo mal que lo pasó en el Madrid y por pagar los platos rotos, aunque también tuviera su parte de culpa. Javi, lo del Madrid de ayer fue escandaloso. No recuerdo un partido con tanto ritmo, tanta agresividad y tan buen fútbol en los últimos años. ¡Qué exhibición del Madrid! Y además sin sus dos jugadores más en forma como Kroos y Rodrigo. He pasado de estar hundido a creer que podemos pelear por todo. Y dice un oyente, podemos decir lo que queráis. El Eibar puede no ser comparable al Paris Saint-Germain o a la Juve, pero en ese campo, en Ipurúa, el Madrid siempre lo ha pasado mal y lo de ayer fue algo fuera de lo normal. Ah, y Valverde es un jugadorazo totalmente compatible con Casemiro, Kroos, Modric y con el que le pongas.
El fútbol es maravilloso. Hace tres semanas, a esta hora, estábamos hablando de la posible vuelta de Mourinho al Madrid.
Sí, sí.
Y hoy estamos hablando del posible triplete del Real Madrid.
¡Hombre, extraordinario!
Después de lo que pasó ayer en Ipurúa. Es maravilloso. Bueno, así que dentro de tres semanas, no descarto que dentro de tres semanas estemos hablando de Mourinho otra vez.
El triplete lo has sacado tú, ¿eh?
Nadie
te ha oído todavía.
Ya lo percibo en el ambiente. Huele.
Se nota.
Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti, Gemma.
Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a volver a recordar que en Berti vamos a estar muy seguros en carretera y encima nos vamos a encontrar con el mejor precio. Si tú aún no eres de Berti, cámbiate ya porque cuentan con la mejor asistencia y además te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto, sin condiciones, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu seguro en 2 minutos en berti.es.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego. Esto es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Con Lama, con Guas, con Rico, con Albelda, con Pérez de Rozas, con Palomar, con Cañizares. Generalmente viene Paco González, generalmente viene Bustos, hoy están con el tema electoral. Con Fouto, con Antoñito Ruiz. Fouto, están muy mosqueados en el Español con el VAR y con el árbitro en el partido, sí. Atlético Madrid 3, Español 1. ¿Lo sabes?
Sí, lo sé. Y el Atlético Madrid muy contento.
¿Y qué quieres decir?
Pues eso, que en el Español están mosqueados y en el Atlético contentos.
¿Y crees que tienen razones en el Español para estar mosqueados?
No lo sé, pero bueno, en el Atlético Madrid están contentos. ¿Por qué no le damos voz también al Atlético Madrid? ¿O solamente hay que darle voz al que se queja?
Pregunta, contesta la pregunta que te ha dicho, claro. Contesta. ¿Crees que llevan razón o no? Mójate, ¿ha sido penalti? ¿Ha sido falta o no ha sido falta? ¿O ha sido gol?
¿Y para ti, Santi, qué ha sido?
Vamos a ver,
yo ¿ha sido falta? ¿Para ti tú qué crees?
Yo creo que no, yo creo que debió ser.
Yo creo que tampoco. Mira, ya coincidimos.
Ya está.
Pues mira, ya está. Claro. Joan Capdevila es el portavoz del
Español. ¡Mangazo!
Es portavoz del Español. Yo no, sinceramente no sabía que Joan estaba de portavoz en el Español.
Gran portavoz.
Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estáis muy, muy cabreados, ¿no? Con lo que ha pasado hoy en el Metropolitano.
Bueno, podríamos decir que sí un poco, ¿no? Porque sobre todo, no con el VAR en sí, porque bueno, el VAR, pues bueno, estamos a favor de la nueva tecnología, pero quizá con el criterio un poco, ¿no? El criterio, pues, sobre todo lo que estabais hablando ahora, ¿no? Del gol, bueno, de David López, que el árbitro pita antes, sí, pero yo creo que teniendo el comodín del VAR deberían dejar la jugada y luego revisarlo si hace falta, porque yo creo que en ningún caso hay ninguna falta, ¿no? Porque creo que se queja de un golpe en la cabeza y no creo que ningún jugador del Español le dé un golpe en la cabeza realmente.
Recordemos que estamos hablando de una jugada del minuto 85 de partido, marcador 2-1, gol del Español, hay un leve contacto en la espalda de Coque.
Nah, que como hay 100.000.
Un leve contacto que cae, pero que no es directamente en la zona de bueno, sí, el balón pasa por ahí, pero el gol se mete en otra zona. Y el gol es anulado por esa falta sobre Coque. ¿Os han dicho algo? ¿Os han dado alguna explicación? ¿El árbitro después os ha dicho algo?
A nosotros no nos han dicho nada. Está claro que el árbitro pita antes de que el balón entre y entonces ya no da al lugar que entre el VAR. Pero vamos a ver, si se tienen que pitar todas las faltas así, tendríamos 1.000 penaltis cada jornada. Por lo tanto, yo creo que ha sido una acción bastante rigurosa. Aún así, no quito el mérito que el Atlético de Madrid ha hecho también una gran segunda parte. Y bueno, por la situación en la que estamos, la verdad que que bueno, pues son detalles que nos impiden, pues bueno, a lo mejor no sabemos si hoy podíamos puntuar, porque todavía quedan 5 minutos, pero la verdad que tenemos una sensación agridulce después de esta acción. Incluso pues el primer gol de Morata, nosotros también nos anularon un gol en Bilbao, pues prácticamente muy igual a la jugada de Morata de hoy. Por lo tanto, yo creo que en este momento nos hemos sentido un poquito, pues bueno, perjudicados, ¿no?
Pero el gol de Morata es legal.
Sí, sí.
O sea, quiero decir que...
Pero digo que, por ejemplo, la línea de Bernardo en Bilbao...
O sea, el gol de Morata, ¿quieres decir? El gol de Correa en el arranque de Morata de la jugada, dices.
Sí, sí, que puede ser gol legal, yo digo que no. Pero digo que por ejemplo, pues el gol de Bernardo en Bilbao, pues muy sí. parecido. Lo que pasa es que no sé cómo hacen las líneas, algunos lo hacen mejor, otros peor. Y bueno, pues pero yo no me quejo de esta jugada, sino simplemente la del gol de David López, ¿no? Que creo que el criterio pues no es para todos igual.
Pero ha dicho David López después del partido algo, perdón, Antonito, que ha dicho como algo así como que al Atleti le había venido bien la campaña que había hecho protestando por el VAR y todo. ¿Realmente creéis que es así? ¿Que eso funciona? ¿Que si un club como el Atleti se queja, luego tienen otro tipo de trato con el VAR? ¿Lo decís así o es una forma de hacer ruido?
Bueno, no, a ver, yo pienso que, bueno, yo para mí el Atlético de Madrid venía perjudicado del partido de Sevilla, de la última jugada de partido. Que bueno, que yo para mí en esa jugada también fue perjudicada la Atlético de Madrid, pero claro, pues se habló mucho de esta jugada y pues hoy pues lo que le quitaron en Sevilla pues a lo mejor hoy se lo han dado, no lo sé, no sé hasta qué punto, pero a mí lo que me interesa es el Español, que hoy yo creo que hoy ha sido perjudicado en esa acción.
Antoñito.
Sí, aportar simplemente un apunte, saludar a Joan, que es amigo, que es un fenómeno.
¿Qué tal? Sí, hola.
¿Qué tal? ¿Qué hace? Yo puntualmente te digo que para mí no es falta. Para mí no hay falta, ese gol debía haber subido al marcador, pero yo he hablado con gente del Atlético de Madrid que me dice que en la jugada, que efectivamente es muy confusa, hay un cruce, dicen ellos, no lo digo yo, hay un cruce anterior que parece que obstaculiza la llegada de Coque a la acción, eso dicen, pero yo para mí no es falta y el gol tenía que haber sido válido. Pero ese cruce, no sé si se ve foto, si se ve anterior, si se ve antes.
Bueno, vamos a ver, lo ha explicado perfectamente el portavoz del Español, es una jugada que en el VAR no
Joan
se puede revisar porque
llama,
pita antes. Efectivamente, sí, Joan Capdevila, portavoz del Español, lo he dicho bien.
Claro, coño, pero lo dice.
Bueno, lo ha explicado perfectamente porque es una jugada en la que pita antes el árbitro, con lo cual el VAR no puede revisarla. En ese tipo de acciones hay que aguantar un poco más hasta que acabe la jugada para poder que el VAR la revise, pero... Yo creo que aunque hubiera aguantado, esa jugada no hubiera sido revisada por el VAR, porque aunque pensemos que no es falta...
¿Cómo que no habría sido revisada si es gol? Si es gol, es revisada.
Sí, es revisada, efectivamente, pero no creo que lo hubieran llamado a verla al monitor, porque al haber un contacto, como dice Antoñito, un cruce, ya se sostiene la decisión del árbitro. Entonces, lo que siempre se intenta sostener es la decisión del árbitro, hasta donde se pueda. Pero insisto, que hay muchas jugadas que nos pueden parecer que son legales.
Te estás contradiciendo, Fouto.
No.
Si tú dices que el árbitro deje seguir la jugada y la jugada acaba en gol, la decisión del árbitro es que es gol.
Sí, eso es.
Entonces, habría sido gol.
Pero que, claro, entonces ahí el VAR puede entrar a revisarla.
No puede, no, debe.
Debe entrar a revisarla, eso es. Pero,
te veo un poco espeso esta noche, ¿eh?
No, vamos a ver, Juanma, me estoy explicando perfectamente, vamos a ver. Aunque el árbitro hubiera aguantado, el VAR no hubiera llamado al árbitro a ver esa jugada. Eso me estoy refiriendo.
Bueno, de todas maneras, aquí está clara una
vale,
cosa.
Eso que
entre el gol de
hay muchas jugadas que a mí, por ejemplo, no me parecen penalti, pero también entiendo que el VAR no entre porque el VAR hay jugadas que intenta sostener hasta lo
ya, pero
lo
es que esto
pueda.
Es un error sostener. Oye, pero, coño, el error del árbitro. O sea, el VAR no está para sostener el error del árbitro.
Ya, pero
el VAR está
Emilio,
para corregir el error.
No, pero
del
el VAR tiene un protocolo y si ese protocolo no se cumple, no se lo puede saltar.
Pero repito, está mal, o sea, Es que la tesis de no de Fouto, la tesis del sistema es sostener el error del árbitro. ¿Qué es esto?
No, la tesis del VAR, Emilio, no. Es intentar intervenir lo menos posible.
Bueno, pero si
intentar
es un error.
Intervenir lo menos posible.
Pero si es un error.
Bueno, pues
error,
habrá gente del Atlético Madrid, Emilio.
Un segundo.
Habrá gente del Atlético Madrid a la que no le parezca que es un error. Porque te la acaba de decir Antonio Ruiz.
Dejadme despedir a Joan Capdevila y agradecerle que haya estado con nosotros en el tertulión. Joan, muchísimas gracias,
Muy bien, a vosotros. Buenas noches y pasadlo bien por ahí.
Un abrazo.
Hombre, hacemos lo que podemos. Nosotros, como no tenemos VAR, pues.
Oye, el Joan Capdevila, campeón del mundo, además, ha dicho la verdad de todo esto, que es lo que le queda al aficionado del Español el día de hoy, como le quedó al del Atleti en Sevilla. En Bilbao, al señor Bernardo le aplican el protocolo, la historia y lo que sigue, y el antibiótico, y hoy pita el árbitro antes.
Bueno,
entonces,
vamos a ver,
cada partido es un ay, ay, ay.
Vamos a cerrar con esto porque no voy a tirarme media tertulia hablando de VAR.
Muy rápido le voy a decir. Es que creo que estamos equivocando el debate. Porque el debate no es si se ha equivocado o no el árbitro, que evidentemente se van a equivocar siempre, tecnología y todo, hay momentos que hay que decidir, es complicado, etcétera, etcétera. El debate para mí más importante es que no podemos confundir a la gente diciendo que el VAR es sensible a las presiones durante la semana porque al Atlético le han hecho esto, o que el VAR y los árbitros lo que hacen es compensar a la semana siguiente. Yo creo que ese debate es el que tenemos que eliminar. Yo estoy en contra siempre que los dirigentes, los jugadores, portavoces, quien sean, aludan a un error arbitral porque ha sido fruto de la presión mediática o fruto de cualquier otra circunstancia, porque yo confío plenamente en que eso no es así, y que efectivamente se equivocan y se seguirán equivocando con tecnología y todo, ¿no?
Vale. Santiago Heidi, bueno, Cañizares.
Te estoy oyendo, Antoñito, ya sé que estás ahí. Carraspeas en el micrófono como diciendo... No, haces habitualmente, ya lo sé que estás ahí.
No, sí. No lo hago para reclamar atención, lo hago para acomodar mi voz y que salga limpia en la antena.
Pues tose fuera del...
No, pero es que tengo un microcasco. Toser fuera de un microcasco, no sé si tú te has puesto algún microcasco en tu vida.
Sí, muchas veces. Tapo el microcasco. Porque no hago toser aquí a la gente encima.
Hay un botoncito rojo, ¿verdad, mute, Palomar? Mute. Cuando le das,
no hay botón. Al micrófono. Aquí no hay botón, yo tengo un microcasco.
Eso es el microondas.
De fútbol, el Atleti ha comenzado perdiendo, ha terminado ganando 3-1. Morata está en racha, 6 partidos seguidos marcando. Y hoy el Atleti ha tenido muy buenos minutos de fútbol en la segunda parte. Sí.
Hoy ha habido un cambio esencial y fundamental para entender lo que pasa cuando no hace lo que ha hecho hoy, como el otro día en Leverkusen, y cuando hace lo que ha hecho hoy. Lo que ha hecho hoy es jugar con la intensidad, la velocidad de transición, la presión en todo el campo, que solía hacer cuando competía de manera...
Jugar bien.
90 minutos.
Jugar bien el plan del Atlético de Madrid, efectivamente, jugar bien. Jugar bien, llevar a rajatabla el plan que exige el Cholo, que no es fácil, que lleva un gasto físico y mental importante, pero hoy se han dado cuenta de que ya llevaban varios partidos que no lo estaban haciendo, y hoy, desde el principio, se ha visto un Atlético de Madrid muy parecido al que todos reconocemos como el Atlético de Madrid de los...
Sí, Antonio, lo que pasa es que a veces lo de la presión, que, como has dicho tú hoy, por todo el campo o adelantada, tal... hay partidos como que la sensación... De hecho, nos preguntamos si es el Cholo el que tira el equipo atrás muchas veces.
No, los jugadores lo dicen últimamente cuando la pifian. Los malos resultados han salido Saúl, Morata, Coque a decir todos ellos que no había ninguna instrucción del banquillo. Bueno. Y luego hay otra cosa, hay una ley del Cholo que viene acuñando las últimas semanas que a mí me parece que está muy clarita. El campo marca... dice el Cholo Simeone. Esto significa que, por ejemplo, el otro día la pifió el equipo y del 11 del otro día se han caído hoy jugadores como Costa, como Lemar, ha metido a Herrera en lugar de Saúl. Saúl, ojo, porque Saúl de lateral izquierdo a él no le gusta jugar, pero Saúl es más fiable que Lodi, del lateral izquierdo. Saúl es más fiable que Lodi de lateral izquierdo. Y como el campo marca, vamos
depende,
a ver cómo
reacciona.
Pero eso, Antonio, eso no fiable, es muy serio. Decir que Saúl es más fiable que... Porque eso, opinión, lo que te viene a decir...
Es mi opinión.
Sí, pero lo que te viene a decir es que es un muy mal fichaje entonces por parte
de... ¿A qué ha venido Lodi, claro?
Que es el primer partido que no juega Lodi. Que Saúl ha hecho hoy un partido serio jugando contra el penúltimo de la Liga. Que sí. Saúl lo había forzado a la quinta para estar contra el Barça y que Saúl contra el Barça va a jugar en el centro del campo.
Bueno, pero que si creyera muerte en Lodi,
que tiene,
si creyera muerte en Lodi no lo había puesto hoy.
No, o sea, es el primer partido que no pone a Lodi. Esto es un recurso que el Cholo ha tirado en el día de hoy porque quería darle descanso a Lodi, porque quería que Saúl forzara la quinta, pero estos son porque es el único puesto en toda la plantilla que no está doblado, el del lateral izquierdo, y estos son recursos puntuales. Pero vamos, que Saúl va a jugar en toda la temporada de lateral izquierdo otra vez, o dos más como mucho.
No, ya, bueno, pero que hoy lo ha puesto. Y luego Vitolo claro, se ha comido a Lemar. Vitolo ya hoy, después de muchas actuaciones...
El mejor.
A veces cuesta entender la fe del Cholo en Lemar, ¿eh? Hemos visto repetir Lemar.
Hoy le ha mandado el Cholo un mensaje a Vitolo, ¿eh? Le ha mandado un mensaje muy claro, le ha dicho. Yo no quito a Vitolo. Las lesiones quitan a Vitolo. Le ha mandado un mensaje muy claro.
En la comparativa, Lemar-Vitolo claramente gana a Vitolo. Pero recordar que cuando jornadas atrás le ha dado la camiseta a Vitolo le ha costado trabajo defender esa camiseta.
Vitolo
da la sensación...
No, pero no lo ha hecho mal, ¿eh?
Da la sensación de que cuando sale...
De titular.
Cuando viene de no jugar y sale titular o sale desde el banquillo, como diciendo, a ganarse las cosas, le sienta mejor a nivel mental que cuando ya las tiene ganadas y tiene que defenderlas.
Pero aparte, Santi, hazme caso, que el problema de Vitolo es que se lesiona mucho. Que Vitolo cada vez que ha sido titular ha tenido la mala suerte que el chaval se ha lesionado. Y él, él sin querer se quita del equipo, no por su culpa, sino por sus lesiones. Sí, y cuando vuelve de la lesión, no tiene todavía los galones para entrar en el equipo.
Hoy en el minuto 70 lo cambia y el Cholo después del partido, yo sí estoy con él en esa explicación, dice que Vitolo ya nos había dado todo, es verdad, que se había desfondado, que había hecho todo lo que se puede hacer en un partido para convencer a su técnico, ¿no?
Salió con coreado, ¿eh?, por el público.
Ovación.
Ha tenido un gesto muy bueno Diego Costa, que no está atravesando un buen momento, que es una temporada complicada, suplente, estaba calentando y cuando ha metido Morata su gol, se ha ido a abrazar a Morata. Sí, sí. No, el segundo.
Primero Lodi.
Eso es. Llega primero Lodi y luego
los
llega
Morata. Estaban calentando, han sido los Costa. Primeros porque él ha llegado a la zona de calentamiento.
Pero hombre, lo que tenía que ser normal, ¿no?
Bueno, pero quiero decir que lo hace con una sonrisa, lo hace de verdad, ¿sabes? Que no es una cosa... Se nota que lo hace de verdad. Y a mí me gusta que Diego Costa esté así, porque puede estar cabreado con el mundo, pero mira, no con los compañeros y desde luego no con el que está metiendo los goles.
¿Sabes por qué destaca esto, Juanma? Porque hay gente que duda del compromiso de Diego Costa. Porque
No.
Digo Juanma.
¿Quién?
No digo vosotros. Digo en el espectro de la afición hay gente que puede dudar de eso. Y hoy Diego Costa ha demostrado que está
todo lo contrario.
Con el equipo.
Costa es un tipo con que no se puede negar el compromiso. El problema es que a veces se pasa de compromiso. Tenía que estar un poco menos comprometido.
Aparte del gesto que está contando Juanma, que yo creo que le honra y que ha quedado muy bien, y que además lo hace de forma sincera, yo creo que Costa no está teniendo fortuna esta temporada. Simplemente, porque yo a Costa le veo en forma. No está acertado, claro. Pero le veo en forma.
¿Te acuerdas las imágenes que metimos otro día? Las que metimos antes del partido de Sevilla, que le decía, no sé a quién, le decía, antes del partido decía, cuando estoy delgado meto menos goles que cuando estoy gordo.
Yo creo que Costa nos va a tapar la boca y está
el día del Barça juega Costa.
Por eso
no
yo
sé
digo,
cuándo
no
va a
Costa.
Ser.
Por eso
pero
yo, digo,
yo a
vamos,
Costa le veo bien, oye, y no le veo mal. Y entonces tarde o temprano le saldrá las cosas.
¿Cuánto le queda ya a Félix, Antuñito?
No, ya vuelven los tres después del parón. Ya vuelven los tres. No han querido precipitar. Sí, vuelven los tres después del parón.
Para buena Granada, noticia.
¿El próximo partido del Atlético cuál es?
En Granada el sábado después del parón.
Y luego ya el 1 de diciembre, domingo, 9 de la noche, el Barça.
Eso es.
Y hoy han forzado Tomás y Saúl la quinta.
Sí, han forzado los dos. Tienen la quinta.
¿Tira algo la UEFA?
No, aquí se puede hacer, en España.
Ah, pero
eso es una
no, corta la quinta porque ganar en Granada es fácil.
Sí, bueno, en España no se puede hacer tampoco, ¿eh?
Que ya lo sé, hombre, pero ¿a quién más?
Se puede hacer, se puede decir.
Ahora hay un debate nuevo. Cuando tenga a todos el Cholo, nos parecerá a lo mejor injusto que no ponga a Vitolo, porque me imagino que yo entre Joao Félix y Vitolo está primero Joao Félix, me imagino. Y nos va a parecer también raro que Costa o Morata, si no juega con el tridente, uno de los dos se quede fuera.
Y va a tener otro problema, que es Correa, ¿eh?
Correa que está jugando
bien. No solamente que está jugando bien, que está metiendo goles y está asistiendo, ¿eh?
Lo frustrante de todo esto es que después de hablar de Costa, que tenemos esperanza en él, de Morata, que está en racha, de Joao Félix, que vuelve, de Vitolo, que está en forma, el que juegue sea Lemar y los demás.
Hoy no juega ya.
Y por eso digo, o sea, ya el que canta en esa situación por rendimiento es Lemar.
Pero buen futbolista de chico, ¿eh? O sea, el problema es que no está.
Sea un buen futbolista.
No ningún
que lleva dos temporadas.
Claro, bueno, vale, veo que sea una cosa así de este mes. Es que
increíble
no está.
Que falte Bustos hoy, Palomar, justo en el día en el que podía hablar del Madrid, del 0-4 en Eibar.
Porque creerá que han puesto las elecciones adrede para que coincidan con el...
Que no lo vea,
Hombre, habría que intentar que las próximas elecciones sean con un parón de la selección.
En Nochebuena.
No, un parón de...
Bueno, no des ideas.
Que poco a poco irán afinando.
Claro, han seguido
resultados. Estamos acostumbrados a elecciones cada cuatro años y ahora vamos a tener una cada cuatro meses.
Irán afinando. Lo he dicho al principio, que hay más elecciones que clásicos.
Claro, irán afinando. Esos detalles los irán puliendo, que son también en formación ese tema.
Así que yo creo que hoy el Atleti ha limpiado la imagen mala de los últimos partidos.
Habíamos cambiado
tres.
Ya el tercio.
Ah, perdón, no me di cuenta. No reparé.
Que buen partido del Madrid.
Primera parte, buenísima.
En media hora, hasta ahora. En media hora se vio vamos, como diría Lama, el vigor que no sé que hacía tiempo que no se
no,
veía.
Pero más que el vigor se vio el fútbol.
Fútbol. Para pero mí, fútbol con vigor, ¿eh?
Sí, no, pero para mí ayer es que se vio todo. Desde que ha vuelto Zidane, el mejor partido que ha hecho el Madrid, de largo.
Sin
porque
duda.
Porque jugó bien al fútbol, fue tan intenso o más intenso que el Eibar. Además, algunos jugadores volvieron a demostrar la calidad que tienen, entre ellos Modric. Zidane consiguió recuperar a futbolistas para intentar incluirle las rotaciones. Ayer fue el caso de Lucas Vázquez, el caso de Mendy y el caso de Modric, que son tres jugadores. El Madrid no solamente es que goleó, que lo necesitaba meter goles, es que no le marcaron. Quinto partido consecutivo que no le marcan goles. O sea que ayer hizo una primera parte, los 45 minutos, primero fueron excepcionales. O sea, como hacía tiempo que yo no lo vi.
Fue un partido muy de entrenador también, hombre, evidentemente luego ves a Hazard cómo está, que está cogiendo el punto, individualidades como la de Valverde, cómo está Benzema, son los que sacan adelante el tema. Pero haber tomado decisiones ya Zidane desde el principio, con la alineación, que dejó fuera a Kroos y al brasileño, al chaval a
Rodrigo,
y decir, pero bueno, si estos están haciendo goles, están bien, bueno... Él les puso un poco en su sitio y luego la manera de jugarle a Eibar, que habitualmente Eibar le hace el lío a cualquiera en Ipurúa, sí, sí. En ese estadio que es pequeño y demás, y parecía el Madrid el local, como le tenía tomada la medida todo aquello, y el partido desplegó. Y creo que Zidane, que muchas veces le minusvaloramos, vemos a una gran estrella que entrena en sus ratos libres, pues no, ayer fue un entrenador que ha sido un gran futbolista.
Incluso los detractores dicen que es un gran alineador, ¿no? Y tú estás diciendo, o sea, que la alineación te gustó mucho.
Me gustó la alineación, pero me gustó sobre todo el planteamiento y la manera...
Pero es curioso cuando un equipo es un gran equipo de fútbol y tiene buenos jugadores, cómo es capaz de callar la boca a la crítica simplemente con ponerse jugando. A hacer las cosas bien, jugando al fútbol, ¿no?
Bueno, ahora lo que hay que ver, Santi, es la continuidad que tenga eso.
Evidentemente.
Porque ahora viene... El torito que viene es torito, ¿eh? Al Bernabéu.
Sí, sí, ahí está. Ahí depende el éxito de ese equipo. ¿Qué ese equipo sabe jugar al fútbol? Nadie lo duda.
Sin duda,
¿qué
claro.
ese equipo tiene que jugar muchas veces bien al fútbol para poder levantar títulos y conseguir los objetivos de la temporada? Eso está por demostrar. Acaba de decir Lama que es el mejor partido de Zidane. Zidane cuando llegó, cuando volvió.
Bueno, eso lo dijo Zidane, eso.
O sea, que hace mucho tiempo que volvió Zidane, ¿no?
Sí, sí.
Y los jugadores son prácticamente los mismos. Es una
cuestión no basta un partido, hay que consolidar.
Es una cuestión de asumir responsabilidades y ponerse a la faena, ¿no? Sobre todo eso. Y a partir de ahí ya vendrán las herramientas técnicas, las físicas, las rotaciones.
¿Ves el triplete?
Es que...
A ver, ese Cañizares que tanto pilla.
Dime qué quieres que te diga.
Triplete, que es que...
Empezando por Arabia...
Contesta, Santi, contesta.
Ese sorteo que van de los turbantes, de los turbantes en las bolas...
¿A qué hora es el sorteo mañana?
Lo acabo de ver.
A las 4 de la tarde, y a ver si tenemos un minuto para hablar del sorteo de mañana, porque
sí.
Estáis hablando de lo de Arabia, pero se está olvidando de lo más importante.
¿Quién lo da? ¿El Gol Televisión, el sorteo?
No.
Lo damos nosotros y Rubiales nos hace el inalámbrico.
Por eso lo digo. Por
sí,
eso
digo que...
Solo una cosa del sorteo, de verdad, del sorteo de mañana solamente quiero decir una cosa.
Voy a ver
30 segundos,
una cosa.
¿Vale?
Vamos a hablar más cosas del Madrid, que lo dice que hablamos del Madrid solo cuando no va bien.
Vale.
Dime del sorteo, ¿qué quieres decir?
No, que me parece increíble que los dos equipos que van como campeones a la Supercopa, que son el Barça y el Valencia, se puedan enfrentar entre sí en semifinales. O sea, me parece tremendo.
¿Y por qué?
¿Pero por qué?
Pues vamos a ver, o sea, el campeón
limpio.
No, vamos a ver, en teoría es campeón de liga contra subcampeón de copa.
Claro.
Y campeón de copa contra subcampeón de liga.
Es un formato nuevo, foto,
eso es
un
perfecto.
Más adelante,
entonces, ¿no? Como el Barça es el mismo campeón de liga que subcampeón de copa, claro. O sea, ahora nos invitamos un sorteo. Pero bueno, vamos a ver.
Torneo,
o sea, es Valencia, Atlético de Madrid y Real Madrid Barça. ¿Quién nos interesa más una final Real Madrid-Barça? Perfecto. Yo no lo discuto. Perfecto. Pero me parece increíble que los dos equipos que van como campeones, que son Barcelona y Valencia, se puedan enfrentar entre
Fouto,
sí.
Pero vamos a ver. Fotos, este estilo de Supercopa ya sabemos claramente que se ha montado siempre para que esté Madrid y Barça.
Claro, pero
con
perfecto.
Lo cual no nos puede sorprender a nadie... Que ahora, pues hasta el sorteo pueda enfrentar a los dos, teóricamente, que llegan campeones, que en un formato normal
tendrían que jugar la final.
E incluso claro, que jueguen con 10 el partido Atlético y Valencia.
Sin portero.
Sin portero.
No, como en el gol con Handicap, que empiecen claro, con menos claro, dos. Menos dos. Dos.
Pero es que con menos dos.
Fauto habla... Claro, porque Fauto, estás poniendo el grito en el cielo cuando no, hombre, ya de por sí el hecho que entren cuatro equipos claro, en la Supercopa ya vale, tiene bueno, mucho más
Santi,
que ver
pero
con...
Pero bueno, una cosa con, es que tú, como dice Antonito Ruiz, inventes un nuevo formato, que van cuatro equipos, hombre, perfecto, claro, y tú bueno, la haces más atractiva.
Te voy a decir una cosa. Esto tiene una razón. En Arabia Saudí son muy libres, muy liberales. Claro, y quieren sí, que las cosas sean sorteo puro y sorteo de verdad.
Limpio.
Limpio. Quieren un sorteo limpio. Pero no les gustan las cosas apañadas.
Queréis nunca, unos cabezas de serie de un torneo nuevo que es una chapuza que se han inventado.
Claro.
Para jugar en enero pues con cuatro ahí.
Sí, bueno, ¿a ti te gusta todo lo que hace Rubiales, Antoñito?
Sí, porque todo lo que ha hecho hasta ahora me parece que es muy sensato y muy coherente. Sí, sí,
no, a mí
sí,
también me gusta.
A mí,
Antoñito,
en mi opinión.
A mí el formato me gusta. Lo que me parece increíble, Antoñito, eso tampoco lo podemos defender. O sea, que los dos campeones se puedan enfrentar entre sí, dales bueno, esa, momento, dales cuando, ese privilegio verdad, entre
puede
comillas,
gustar,
desde el momento
te puede
en que se cambia el formato y van cuatro, hay que entender que ya todo.
Y lo que más gracia me hace es lo que ha ocurrido que ha hecho Valencia.
Os puede gustar el business, porque el business es el que hay, y hoy está fenomenal, si los equipos se llevan más, si todos salen beneficiados, etcétera, etcétera. Pero supercampeón tiene algo que ver. O sea, primero tienes que ser campeón claro, para ser supercampeón, lo dice la palabra.
Oye, y una cosa, ¿esto quién lo televisa?
Eso lo televisa la Federación, en su canal.
¿Qué dices? No, digo el sorteo, digo la Supercopa. No.
Ah, vale, eso todavía no está adjudicado.
¿No está adjudicado?
Pues supongo que a Mediaset. La dan toda a Mediaset. Supongo, no sé.
Cuidadito con las bolas que, repito, que llevan turbante, la del Madrid o del Barça.
Es que
cuidado
es
con la... No, a las
tiene
cuatro...
tiene una sí, tirita por encima, sí, ¿no? Sí.
A las cuatro sacan el bombo. A las cuatro y cinco se está cachondeando otra España. Sale un turbantito allí y usted a las cuatro y a las
bueno, mensajes de los oyentes
¡Murciélago!
A este tiempo de juego, a este tertulión. Alberto Arau.
Dice Marcos, ¿dónde están ahora los que decían que Morata era un tuercebotas y que no le marcaba un gol al arco iris? Señores, Álvaro Morata. Morata es un delanterazo de talla mundial.
Hombre.
Diego Costa nunca debió volver al Atleti, dice otro. Su imagen está siendo lamentable y está empañando la buena imagen que sí dejó en la primera época.
Un poquito de paciencia.
Juana dice, seguid dándole crema al Real Madrid, más grande será la caída. Antonio, Fouto es un puñetero crack. Más respeto para el tío que más hace en España por enseñar lo que es el VAR.
Gracias.
No sé cuándo serán las próximas elecciones, pero solo espero que Tebas o Rubiales las lleven de una vez fuera de este país. Y nos dice un oyente...
Las elecciones fuera en Arabia Saudí.
Sí.
Hacer las elecciones en Arabia Saudí.
Y dice un oyente, estaría genial que Juanma le mandara un saludo a Antonio y Estefanía, fieles oyentes del partidazo que ayer se casaron.
Oh. Hombre, pues mira, os mando un saludo muy fuerte, Antonio y Estefanía.
¿Siguen juntos?
Y os deseo mucha suerte
creo que
en la vida.
Bien.
Sí, sí, sí. La una, las 12 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Claro que sí, volvemos a recordar nuestro mensaje de cada noche de Berti, porque si tú quieres estar seguro en carretera, si quieres tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Estamos en pleno tertulión, ¿eh? En pleno tertulión. Y enseguida hay muchas más cosas que contar del Madrid, del Barça y lo que ha pasado con Bordalás. No se lo pierdan.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
Estamos en el tramo final de este tiempo de juego. Hoy ha sido interrumpido tiempo de juego por el especial elecciones. Y estamos en el tramo final del tertulión, que ha empezado un pelín más tarde, pero que está siendo el tertulión de siempre, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hemos hablado de muchas cosas. Del Madrid hemos pasado un poco por encima del gran partido. Por ejemplo, Cañete, Hazard. Lo mejor que se le ha visto a Hazard probablemente se le vio ayer en Ipurúa, ¿no?
A medida que va cogiendo la forma física y la confianza también, ¿no? Porque todo el mundo necesita una adaptación, esa confianza de decir yo aquí puedo mandar, pues él la tiene que sentir también dentro del terreno de juego. Y nadie ha dudado de Hazard, ¿no? Lo que sí nos ha llamado la atención que tarde tanto en estar en forma y coger esa confianza cuando se supone y es un gran jugador y ha costado lo que ha costado. Eso sí es recriminable. De dudar de Hazard no ha dudado nadie todavía.
Lama, pues, en el campo... Perdona, Albelda, dime.
No había dicho nada yo.
No digo que en el campo se vio un espectáculo, sobre todo en los primeros 45 minutos.
Eso.
Hay una jugada que vamos, que da un auténtico repertorio, una jugada que sale de tacón con caño, que hace dos quiebros, el segundo realmente espectacular y que termina con una rabona que José Ángel despeja. Él está, físicamente está mejor, encarar lo tiene porque es buenísimo, se atreve a buscar la masa en uno contra uno, sigue sin llegarle el gol, me imagino que le llegará, pero sigue sin llegarle el gol, pero ayer yo creo que hizo, desde que está en el Madrid, de largo su mejor partido.
Pero el gol, sí, el gol no es el tema de Hazard esencial, el tema de Hazard es el desequilibrio que mostró que tiene y que puede cambiar los partidos.
Ya, pero en un equipo como ahora el Madrid o el Barça, tú tienes que tener siempre una segunda línea de futbolistas que te sumen goles.
Bueno, este hará goles.
Claro,
hará
goles, te digo, pero que, no, lo que es raro que a esta altura...
Pero no va a ser un goleador.
No, hombre, no va a meter 50. Pero este es un jugador que en Inglaterra promediaba de 20 a 25. Lo que es raro es que a esta altura de temporada lleve un gol.
Sí, de todas maneras, Manolo, por lo que estabas diciendo, al final ayer se dieron circunstancias para ver también la mejor versión de Hazard. Hazard con espacio se encuentra mucho más cómodo y ayer, pues bueno, sabemos que Leibar aprieta mucho, pero si te pones por delante o le pillas y superas su primera presión, al final encuentras espacios, ¿no? Y eso es lo que hace, pues que si tiene el día te gana Leibar, pero como te pongas tú por delante, pues el Barça hace poco ganó bien y el Madrid ayer pues también ganó bien, ¿no? Se dieron las circunstancias para que se encontraran, por decirlo de alguna manera, cómodos, ¿no?, en el desarrollo del partido.
Yo lo que veo de Hazard es que estaba horrible. O sea, estaba físicamente mal y probablemente eso le mermaba muchísimo para ese fútbol suyo electrizante.
Yo horrible no diría, ¿eh? No le he visto tampoco horrible.
No, para lo que era sí, y para lo que la habíamos visto, yo creo que sí, estaba muy mal.
Y luego estuvo un mes fuera, le ha costado.
Efectivamente. Y después,
estabas viendo un 20% de lo que era el futbolista.
Y después, en este fútbol de ahora, si no tienes la condición física de base que decía nuestro amigo, estás liquidado. Y muchacho, que es un futbolista descomunal, le faltaba eso. Cuando un tío transmite salud, por ejemplo, Valverde, es que, oye, el nivel lo tienen. Ahora, y después, tiene que transmitir eso.
Y después hay un punto, yo creo, también de protagonismo. No parece ser Hazard un futbolista que quiera salir a hombros de cada partido, ¿me entiendes? Quiero decirte, es un tío que hace su trabajo, que lo hace bien, que puede brillar, pero yo no lo veo un tío de estos que se vaya a subir el partido a hombros y se lo lleve él, ¿me entiendes?
En este domingo es noticia lo que ha pasado en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez. Después de que empataran a cero Getafe y Osasuna, ha llegado Bordalás a la sala de prensa, se ha sentado, y antes de que hubiera ninguna pregunta por parte de los compañeros, Bordalás se ha dirigido a ellos y les ha soltado un speech que van a escuchar ustedes a continuación, porque en la previa del partido, Iago Barrasate, el entrenador de Osasuna, dijo algo así como que los partidos en el Coliseum que eran muy trabados, que convertía los partidos del Getafe en algo muy trabado. Es cierto que Iago Barrasate dijo otros elogios de Osasuna que no se recogieron en los titulares, pero claro, se destacó eso porque es lo que viene destacando mucha gente antes de jugar contra el Getafe. Total, que después del 0-0 ha llegado Bordalás a prensa y ha dicho esto.
Estadísticas de Media Coach, partido de hoy, las interrupciones del Getafe han sido 15, las interrupciones del rival 37, esto no lo digo yo. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, en la previa de este partido, pues el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Entonces ya no lo voy a permitir, ya se acabó. El comodín de muchos equipos, de muchos técnicos, es el Getafe y Bordalás. Y ya no lo puedo permitir, de ninguna manera. Es lamentable y es tener muy, muy poca vergüenza atribuirnos a nosotros lo que hacen ellos.
Uf. ¿Cierto?
Sí.
Se cansó. Claro,
estaba el hombre.
Por cierto, tiene razón, ¿eh?
Sí,
hombre, Manolo, tiene razón todo el mundo.
No, claro, pero que te voy a decir.
Tiene razón.
Tiene un partido trabado.
Arrasate tiene razón en plantear el partido como le dé la gana.
Tampoco
es. Pero Bordalás tiene razón en lo que dice.
Totalmente.
Él plantea el partido como quiere y hay otros muchos que lo plantean como él, pero se escudan en culpar al Getafe.
Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, lleva razón Yagoba en el que el Getafe es un equipo que interrumpe mucho, lo ha hecho siempre, lo seguirá haciendo porque le va muy bien. Es un equipo que pierde tiempo cuando va ganando, como todo el mundo, porque interesa perder tiempo cuando va ganando. Y es verdad también que Osasuna hoy ha sido un espejo de lo que quiere hacer el Getafe siempre. Esa es la verdad de todo. Pero hay mucha más verdad que mentira en todo esto. La gran mentira es lo que tú dices, es ampararse en que ese es el borracho, pero yo no bebo, bueno, solo bebo en casa un poquito y cada vez más, ¿no? Ese es, Bordalás yo le entiendo desde el punto de vista no de que Yagoba haya dicho eso, que es verdad, sino de que, oye, que esto lo hacemos todos, que es que parece que solo lo hago yo. ¿Y sabéis qué? Que me va muy bien, por cierto, y lo voy a seguir haciendo.
No, pero él se queja además que en los pre-partidos y en los post-partidos siempre hay una chinita sobre el Getafe. O sea, además se cogió un poco de moda el año pasado. Todo el mundo, jugador o entrenador rival de Getafe, siempre soltaba la pullita.
Y algunos quieren hacer lo que hace el Getafe. ¿Y sabes qué? No lo saben hacer. No le sale bien.
Entonces hoy se ha cansado.
Pero quieren hacerlo. Les gustaría tener un equipo tan competitivo como el Getafe.
Pero tiene razón Bordalás. Cuando no era el que interrumpían, era el que el campo, no sé qué, el césped. Tal. Oiga, mire usted, juegue
Tomás, que podemos recordar el episodio de Marcelo con el Valencia, que fue de los más sonados, ¿no? Cuando tuvieron sus, pues eso, sus más y sus menos, que iba en torno a esto también, un poco.
No, en torno a esto también, no, iba de esto.
Sí, sí.
Exactamente de esto.
Meterse con el Getafe es un clásico, desde que estamos Bordalás ahí, y a mí me parece injustísimo. Vamos.
Sí, sí, bueno, está bien, pero que
ha pagado a Arrasate ser el último. Ser el último. Sí, es decir, sí. Es como si Arrasate fuera el último de una larga lista y ya ha sacado las estadísticas Bordalás y ha explotado, vamos.
Pedazo entrenador.
Claro, sí. Pero que también digo que Arrasate esto no lo ha dicho como una crítica.
No,
claro, lo ha dicho
claro,
que esas son las condiciones en las que plantea el Getafe el partido. Y es verdad, pero que no lo ha dicho como una
pero
crítica.
Escucha, ya te lo he dicho en la tele, Cañete.
Sí, pero
si
Santi,
dices,
el
es
problema...
Verdad, si tú dices es verdad, estás Santi, cabreando el, a... Perdón un segundo, Emilio. Si tú dices eso, estás cabreando a Bordalás porque Bordalás dice que no es verdad.
Vale,
no,
en Bordalás
no,
se podrá...
No, pero
podrá
es que... Es que
eso lo que tendría que hacer...
Lo que tendría que
Arrasate, desde el respeto siempre que le tiene a todos los equipos y haciendo en la misma rueda de prensa elogios al Getafe, ha contado lo que se esperaba
sí,
en Getafe,
es que
es justo lo que se espera uno siempre.
Pero es que
y no
además,
pasa nada.
A mí lo que me flipa es que Bordalás no esté orgulloso de eso. No esté orgulloso de que su equipo juegue de todas las maneras y además juegue profesionalmente de esta
Emilio,
manera.
Emilio, sea,
es que parece ser que Bordalás está
Emilio,
como
le ponen el cartel de marrullero siempre.
Yo creo que se queja de eso.
Dos años con esta cantinela, hombre, claro que sí.
Él lo que se queja es de la crítica. Claro que está orgulloso
de la crítica. Pero es que la crítica, Santi, viene de colegas y de jugadores.
Pero que la crítica no ha sido la de Yagoba, que Yagoba no ha dicho nada.
No, que no ha dicho todo el mundo.
Yagoba simplemente ha contado lo que pasa en Getafe,
se ha incorporado
lleva dos años todo el mundo.
No, Emilio, por favor, deja hablar a los demás.
Que hoy hay una forma de contar qué es lo que hace un equipo y otra cosa es qué es esto lo que hace el equipo, pero me sienta mal, no me gusta qué feo es.
Yagoba
no ha dicho eso.
Se ha incorporado a una cantinela que le está persiguiendo.
Yo creo que está mal interpretado.
Yo
creo que Yagoba ha contado lo que pasa en Getafe, no que eso esté mal, porque hay quien dice que eso está mal. Todos los listos que inventan el fútbol dicen que eso está mal, que luego, por cierto, palman contra Getafe.
¿Quiénes son los listos?
Hay muchos listos ahí. Dale.
Hay muchos
listos.
Sabes, como yo, que solamente se radicalizan en solamente dar como válido su estilo a la hora de jugar al fútbol. Y eso es lo que, para mí me parece una falta de respeto hacia los otros estilos. Yagoba Arrasate... es un espejo del Getafe también y le va a ir muy bien, por cierto, le está yendo muy bien. También que está en tratos de renovación dos años más, o sea, imagínate. Y por cierto, Bordalás, por si se ha enfadado conmigo, yo te diré que Bordalás para mí es el Simeone en marca blanca, ¿no? Es el que consigue hacer crecer a los clubes, pero no es tan caro, marca blanca.
Me dice mi amigo Iván de la Plata, tienes el gallinero revuelto, cuesta seguirlo, hablan todos a la vez.
Bueno, pues hoy no la...
Hoy me estoy portando yo...
Lo has escuchado pocas veces.
Yo, Lama, que intuyo que estás viendo un programa electoral o algo.
Estoy muy atento a esto, como me dijiste que hablara poco.
No, me gusta que... Hasta luego, Álvaro. ¿Qué pasa por aquí? Un compañero de aquí.
¿Qué tal, Álvaro Benito?
Sí, era Álvaro Benito.
También quiere venir a hablar.
Claro, ya vendrá, no te preocupes.
También quiere venir ruido.
Ha habido voces y dice, voy a despedirme. Que, bueno, pues nada, así está el tema. Y a ver quién es el próximo que dice algo del Getafe, porque el próximo que diga algo del Getafe ya no sé cómo qué va a hacer Bordalás. Y los jugadores del Getafe que se han quejado mucho.
Pues aguantar.
Sí, sí. Barça, líder. Barça, Messi. Barça, faltas. O sea, ya no necesita ni penaltis. Con las faltas le vale. Rico, ¿qué te parece?
Pues respecto al partido, mira cómo sería, que ya solo me acuerdo de lo que hizo Messi. La primera parte, ya lo dije ayer, me pareció una birria. La segunda, algo mejor con la incorporación de Dembélé, que le dio más velocidad, más vida y más fútbol al espacio. Pero es un partido que solo se puede explicar a través de lo que hizo Messi. Uno de tantos partidos. A nivel grupal, a nivel de equipo, yo sigo viendo al Barça muy justito. Y coincido con todos los entrenadores que dicen que cuando Messi está en ese estado de forma como ayer, pues no hay nada que rascar, porque sin que tú puedas evitarlo te mete dos o tres goles y se queda tan ancho.
Incluso un entrenador rival que dijo que si Messi hubiera jugado con el Celta hubiera ganado el Celta. Pero este es el discurso de siempre. Este muchacho es del Barça y nació
sí,
del
Barça,
o sea, qué mala suerte tenemos, ¿no? No, yo lo único que digo es que si el Barça jugando así es líder, se sospecha, se intuye que cuando se pongan de acuerdo y como Hazard, cada uno recupere su mejor forma individual, pues probablemente jugarán mucho mejor y todavía serán más poderosos.
Sí, pero eso le pasó hace tres o cuatro partidos, ¿eh? Si os acordáis que pensábamos que
llevaba siete ganados seguidos.
Sí, había despegado y de repente ha vuelto a entrar
Después ganó muy fácil al Valladolid, muy cómodo, y después llegaron partidos complicados. Sí,
la asignatura pendiente está fuera.
No, hombre, y en casa, o sea...
Ha de ser
el Barça mucho más sólido que de lo que está siendo como equipo.
Sobre todo fuera.
Pero es que en casa, claro, que te influye el escenario, los otros juegan de otra manera, hay más espacios, los futbolistas del Barça se sienten más exigidos, van más y ponen otra mayor intensidad. Pero vamos, yo ayer el primer tiempo... me pareció francamente un calco del Slavia, entendiendo que no, como si los jugadores no hubieran aprendido nada del partido, porque más valiente que se fue el Celta no se puede hacer. Jugó con la defensa alta, en fin, y el Barça no supo resolver ese problema tampoco.
Decía que la duda de saber si van a integrar a Griezmann o no en el juego, o si se va a integrar él. Porque
es que es muy difícil.
Yo veo muy pocos avances, Manolo. Le veo
no,
porque... igual que en agosto.
Pero el problema de Griezmann es diferente. No, el problema de Griezmann es diferente al del Atleti. El problema de Griezmann no es un futbolista de banda. Griezmann no tiene desborde en el uno contra uno. Griezmann es un futbolista de media punta, pero claro, es que en el Barça, en ese espacio por detrás del delantero, hay un tío que se llama Messi, que él necesita, vamos, él ve el campo desde la banda izquierda a la banda derecha y lo ve perfectamente. Entonces,
y ayer desde más atrás.
Claro, meter por delante a Griezmann es joder a Messi. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que tirar a un lado o lo tienes que poner de falso 9. Y ahí le cuesta jugar.
El problema de Griezmann es muy sencillo. Tú ya sabías que tenías a Messi, ya sabías que ibas a seguir teniéndolo, ya sabías que tenías a Suárez, ya sabías que ibas a seguir teniéndolo. Entonces yo entiendo que si tú firmas a Griezmann es que tienes una posición en la que estás seguro que le vas a sacar un rendimiento súper. No se lo está sacando, ni con goles ni con juego. Y esa es la realidad. A medida que pasan los partidos, yo no veo una solución para que Griezmann aporte más de lo que aporta, porque físicamente y el esfuerzo que hace y su trabajo defensivo
es brutal.
Es incontestable. Trabaja como un animal, pero no le ven, no se la dan, no encuentra el espacio. Las está pasando canutas.
No, y aparte...
es muy difícil decir de qué juega Griezmann en el Barça ahora mismo.
No, yo no lo sé.
Definir
no lo
exactamente
sé.
Qué,
no te digo,
qué posiciones
ubicarlo.
Bueno, como en el Atlético jugaba de Messi, en el Barça no puede jugar Messi.
El problema es que en el Atlético
jugó de todo, ¿eh?
Claro,
no, aquí, banda, con el 4-4-2 está claro que lo ubica en banda.
Claro,
ya, pero el problema lo ha dicho que tiene Manolo, es que en banda no tiene.
No tiene desborde.
Claro, está trabajando mucho en defensa, ayuda, sí, pero al final tampoco deja de ser un jugador. con poca importancia, ¿no? Si,
¿tú sabes
no
dónde podría jugar bien Griezmann? Si jugara el Barça 4-4-2, pero de los dos de arriba, fuera uno fuera uno, Suárez y él el otro. Claro, y Messi claro. fuera el cuarto volante sí, del equipo. Pero claro,
a Messi no le
eso
puedes.
Eso a lo mejor
claro.
acabará siendo.
No le puedes mandar correr, ¿eh? Claro. A Messi da igual que no corra.
Por los que decían que iba a tener difícil adaptación, han acertado.
Oye, le han dado un baño hoy al City, ¿eh? Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué bestias? Buenas noches.
Yo no sé si diría que le han dado un baño, pero ha sido bastante mejor.
He visto la primera parte, la segunda no la he visto.
La segunda ha sido mejor el City, pero yo creo que en el total del partido el Liverpool ha jugado muy tranquilo con el balón y que ha aprovechado, cuando no tenía el balón, ha aprovechado para hacerle daño al City. Yo creo que ha sido mejor.
Yo es que he visto la primera parte, de verdad, y me daba la sensación de ser muy superior el Liverpool.
Yo cuando veo correr a esos bestias, no sé.
Bueno, es increíble. Es ahora mismo...
A los dos equipos.
Evangelio, tú que ves mucho, ¿es el equipo más en forma y el mejor equipo de Europa, el
Para
Liverpool?
Mí sí. La Premier lleva 12 victorias y un empate... Y hoy, ante el City, que es otro candidato a ganar la Premier y ganar la Champions, ha sido superior. Para mí, sí. Ahora mismo es el equipo más en forma de Europa.
Es otro ritmo, muy distinto a lo que estamos viendo aquí.
Sí, es otra cosa, es otra historia.
No corriendo, como dice Emilio, con espacios. Hoy, con el balón, tiene una tranquilidad del Liverpool.
Sí, pero yo lo que me refiero es el físico. O sea, el físico de esos tíos. Lo que llegan a correr los tres tíos de arriba del
ritmo muy alto, además. También.
Es una locura.
Pero a ver,
lo que más valoro es la mentalidad. El hecho de que un equipo no ha habituado a ganar la Champions, haya ganado la Champions, y que en el inicio de la temporada ya otra vez vuelva a dar que hablar, consiga con la mentalidad de querer seguir corriendo, presionando y ganar partidos. Yo creo que para mí es lo más destacable de
la obsesión, Santi, es ganar la Premier, que recuerdo que el Liverpool no ha ganado la Premier todavía.
Pero finalista de
Premier no la han ganado.
Pero viene de ganar la Champions League.
No, y finalista el año siguiente.
Los títulos te ablandan un poquito y los elogios
Siguen con la Liga en la cabeza.
Claro, ellos quieren la Premier, ¿eh? Ellos, igual hace poco decía Guardiola que... La gente del City, si les das a elegir entre ganar la Champions y volver a ganar la Premier,
os he escuchado a muchos y os he leído a muchos en las últimas horas, de los que estáis aquí en el tertulión, decir que para vosotros ahora mismo este partido, este Liverpool-City, es mejor que un Madrid-Barça.
Ahora
Lama, tú lo has dicho.
Evidentemente, si me dejan elegir, veo el Madrid-Barça.
Eso es distinto, pero que es mejor partido este.
Pero no hay ninguna duda. El ritmo futbolístico de un Liverpool-City comparado con un Madrid-Barça, ahora mismo, yo te hablo ahora mismo, no hay color.
Y casi cualquier partido de la Premier, Manolo.
Partido de la Premier. Fíjate que yo nunca era del fútbol inglés, pero el fútbol inglés ha pegado una evolución en los últimos 4 años que es tremendo. Se juega, es otro deporte. Se juega a 3 marchas más que el fútbol español.
¿Esto quiere decir que nos la vamos a pegar en Europa cuando nos
tocó? No, por una sencilla razón. El Madrid y el Barça tienen unos jugadores con un talento brutal que ellos solos te pueden ganar un partido o una eliminatoria.
Pero por ejemplo, yo creo que un Madrid y un Barça... Estamos elevando el nivel mucho ahora mismo.
Yo creo que un Madrid y Barça ahora mismo no ganarían la Premier.
Ahora mismo tienen dos cuerpos de ventaja.
Yo tengo que decir que ahora mismo, para ganar la Premier... la Champions, veo más favoritos al Liverpool, al City, que al Madrid o al Barça.
Si hubiera eliminatorias esta semana o la que viene contra equipos ingleses, habría que elevar mucho.
Pero eso ya ha pasado y han perdido los ingleses.
Eso ya ha pasado y han ganado los ingleses.
No aprendemos de lo que comentamos. Ya nos pasó con el Madrid, que llegaba mal con el PSG.
Todos
apostaban por el PSG, y al final los equipos grandes, cuando están ahí, pues aparece en su mejor versión.
Pero a día de hoy, yo te digo que ahora mismo este Madrid y este Barça no ganarían la Premier. No la ganarían. Porque ahora mismo, domingo sí, domingo también, al ritmo que estos tíos juegan,
muy difícil.
El Madrid y el Barça no lo mantienen.
Al final del Liverpool lo podemos bien, pero del City al final tampoco. Cuando ha salido a Europa.
El año pasado no jugó la final por una chorrada del VAR.
El diferente y el superior y el que nos tiró por los cielos el año pasado de una manera brutal es el Liverpool. El sitio estoy oyendo hace 20 años que va a ganar la Champions, no la gana nunca. Entonces, claro,
vamos a jugar. Que al Liverpool, que al City los dos últimos años en la Champions los equipos que la han eliminado han sido dos equipos ingleses, ¿eh?
Pero pues que no los elimina él. Yo te digo que aquí hay dos, que es el PSG, que a mí me parece mejor este año que nunca, dicho lo cual. Me parece más hecho, me parece que ha fichado más gente de lo que Sarabia, sin gente que necesitaba más. Y el Liverpool, el City está ahí puesto, pero el City no acaba de matar al toro, pincha siempre.
No, pero
algún año lo hará.
Claro, eso es
como el PSG,
claro, porque ya está avisando, la Champions hay que ir avisando.
Los chato han gastado 800.000 millones de dólares, un día les toca.
Antes de ganar una Champions normalmente se pierden muchas.
Bueno, pues han perdido muchas estos dos.
¿Qué te van a contar a ti?
Sí, hombre, pero la primera
Champions cuesta mucho de ganar. La primera cuesta mucho de ganar. Bueno, pues que te coronas, todo es más
sencillo. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
El equipo
mañana.
Brutal es el Liverpool. Ese es brutal.
Por cierto, le han tangado un penalti al City.
Sí.
Penalti en un momento de cuidadín.
¿Cuándo no está Guardiola?
No, pero ya te veo, se ha ido hacia el trío arbitral.
Es raro, ¿eh?
Pero yo creo que pedía dos.
Es que es una tarjeta de nariz.
Guardiola, como todos los entrenadores, están más enfadados cuando pierden que cuando ganan.
Hombre, claro.
Como todos.
Decía que ha empezado el Masters de tenis en Londres.
Son todos iguales.
¿Los del tenis? ¿Los Masters?
Sí, exacto.
Tiene respuestas para cualquier
pregunta.
Hola, Juanma, Dominic.
Hola a todos.
Mañana juega Nadal, 9 de la noche contra Zverev.
Alexander Zverev. Y las noticias no pueden ser mejores, ¿eh? Las noticias no pueden ser mejores porque Rafa Nadal no, pero es que ha entrenado hoy con Roberto Bautista y lo ha hecho simplemente a tope, a pleno rendimiento. Quería probar ese saque, quería ver si funcionaba y lo ha probado a máxima intensidad y no solo funciona, sino que no ha tenido la más mínima molestia en el abdominal. Ya os digo, está absolutamente al 100% y si no me creéis a mí, que yo sé que a veces no me creéis, escuchad a su entrenador, a Carlos Moyá, que nos lo ha confirmado él también.
Bien, yo creo que bueno, ha sido como un examen lo de hoy, ¿no? Y donde ha sido el primer día que ha podido sacar con normalidad y de momento bien.
Si ayer estaba un 80%, ¿a cuánto está hoy?
No, yo creo que ha sacado ya normal. El abdominal no le ha molestado ni nada.
Ya lo veis, fenomenal. Al 100%, sí, sí. ¿Eh? Al 100%, vale. Por cierto, contra Zverev ha jugado 5 veces, le ha ganado las 5. Y hoy Juanma, aunque ya lo hemos contado, victoria contundente, clarísima, de Novak Djokovic ante Berrettini. Y sorpresa de Dominic Thiem, que ha ganado a Roger Federer. Le complica mucho la clasificación al suizo. Estamos esperando todos el jueves ese partidazo entre Djokovic y Federer. Veremos a ver si Federer llega eliminado o con opciones de clasificación.
Esto se ve en Vamos, en Movistar.
¿Dónde se juega esto?
En Londres.
En el Lodos Arena, de Dom, le llaman, 16.000 espectadores.
O2, ahí vi yo la final olímpica de España-Estados Unidos, de baloncesto.
Magnífico.
2012, sí, sí. Gracias, un abrazo, Ángel. Preguntas para el...
¿Se ha acabado esto?
Sí, sí.
Es que hemos empezado más tarde, oye, Emilio.
Vale, perfecto. Es que había lecciones, no sé cuándo serán las próximas, pero que...
Bueno, no,
te has
enterado.
Manolo Lama, ¿crees que el juego del Madrid en Eibar fue un espejismo o es el principio de una gran temporada?
El Madrid juega en Eibar como no juega en ningún sitio, pero no sé quién ha dicho antes que esto hay que hacerlo todos los domingos.
Yo
recuerdo que ganó 5-0 o 6-0 al Leganés y al siguiente partido empató a 0 con el Betis.
Tomás Guas, ¿cómo pueden decir algunos que el bicho es mejor que Messi después de partidos como el de ayer?
Hoy hay lío con el bicho, por cierto. ¿Eh?
Sí, que le han cambiado. Sí, está,
pero no, pero mucho lío.
Se ha ido
lío,
del campo. Se ha ido del
cuidado,
campo.
Mucho lío.
Se ha marchado del estadio.
Sí, pero le ha salido mal porque al que ha entrado ha sido Dybala y resulta que ha sido el que ha metido el gol.
No, hay que ir con cuidado.
Además, Sarri ha dicho que entiende que se cabre. Hasta te cambió, pero entiendo que te cabres.
Tengo un mensaje que pone igual vuelve, no sé a quién se refiere.
¿Ves?
¡Rama!
Puede ser Mourinho, puede ser
igual vuelve, ¿no? No, pone aquí, igual vuelve, una cosa, sí.
Vale. Emilio Pérez de Roza, si el Barça no gana la Champions, pero sí la Liga, ¿echarías a Valverde?
No.
Miguel Rico, ¿es Griezmann el nuevo Coutinho?
No, pero creo que me lo preguntaron el otro día, pero tienen que encontrar una solución, si no será el nuevo Coutinho y el nuevo Dembélé a la vez.
Y el nuevo Chigrisky.
Roberto Palomar, ¿crees que Traoré, Adama Traoré, ha tratado de evitar ser un nuevo caso Boyan Munir y poder jugar con Mali?
No lo creo yo. Creo que se habrá lesionado de verdad y me ha tenido mala suerte el chico. No.
Cañete, ¿alguna vez te has enfrentado a algún lanzador de faltas como Messi? ¿De qué jugador temías más un lanzamiento?
¿De Rivaldo o de Consensiao, aquel jugador del Betis?
Su juego es brutal. Ese tiraba las faltas, era veneno.
Me hicieron varios goles.
Bueno, pero tú ya las parabas también.
Oye, claro, alguna que ya
una de seis.
Y sobre todo, yo te voy a decir una cosa, cuando tienes un buen lanzador delante, es fundamental que empieces a ganar el lance antes de tirar, colocando una barrera extraña, colocándote tú más al centro de la portería, dejando un hueco, abriendo huecos para ver la pelota, etcétera. O sea,
es muy no vale con
venga, una cosa tradicional, porque lo tradicional se lo pasan por ahí.
Vale. Como se vio ayer.
¿Creías que Celades iba a aguantar tanto en el Valencia?
Hombre, lleva poco tiempo, ¿no?
Claro, también la gente, tío, o sea, una cosa yo, que
lo que sí que tenía dudas es que revertiera tan pronto la situación deportiva, pero vamos, sí. Lo de aguantar también fuera caso, que lleva 4 días que ya, vamos.
Antoñito Ruiz, ¿hasta cuándo le va a dar el Cholo crédito a Diego Costa?
Hasta siempre.
¿Eso es una despedida para nosotros?
Hasta siempre,
no,
es adiós.
El Cholo, para que todo el mundo lo entienda, como dice Lama, el Cholo no le pone condiciones a Costa, de momento.
Vale.
Bien, oye, no podemos despedir el programa sin mandar un mensaje a Karim Benzema. No, yo no digo nada más.
¿El quinto goleador histórico?
¿Ha sido papá o qué?
A ver, por favor.
¿Ha sido papá?
¿Fue padre?
De trillizos.
Por cierto, fue padre Sergi Roberto ayer, ¿no? Antes de ayer.
Y jugó. ¿Qué, jugó chico, ¿no? ¿Qué chico tan raro?
Me sorprendió una cosa, digo, joder, macho.
Rarísimo.
Qué raro que este tío para, mira, sí, mira,
lo fue, preguntaremos por él mañana.
Fue en Barcelona.
Es que es diferente hacerlo en Barcelona que en Bruselas, y es que es normal.
Llega un momento que he pensado, ¿será porque ha conseguido escaño o algo?
Igual.
¿Quién vence más?
Claro, dices, no podemos irnos favor, sin mandar un mensaje.
Nosotros nos vamos, ¿eh?
¿El hombre de la liga?
La semana que viene tenemos tertulia, aunque no haya liga.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí, sí.
¿Pero
sí,
cómo
sí,
es posible?
Porque esto es un no parar. No, y no vamos a parar. Así que,
¿El viernes España-Malta?
España-Malta en Cádiz y el lunes España-Rumanía en el Metropolitano.
Extraordinario.
Increíble.
Cuidado con el Metropolitano. Cuidado, rumanos.
Y mañana el sorteo de la Supercopa de Europa.
No, a las 4.
A las 4 de la tarde. Las bolas con turbante. Un abrazo, señores. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. 1:32. 1:32. Muchas gracias por escuchar la radio. Nos encontramos mañana a partir de las 11:30 en el Partidazo. Adiós. Buenas tardes.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.